Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Sack4X Podcast número 53. Hoy, como les había prometido en el podcast anterior, mi mujer nos va a dar un punto de vista legal sobre algunas cuestiones que se nos puedan dar cuando compremos gadgets y que tal vez por ser geeks que no conocemos las leyes, pues escapen un poco a nuestro alcance. El primer tema que vamos a tratar va a ser principalmente el tema de las reclamaciones, porque no todos sabemos que cuando no estamos conforme con ciertos aspectos de una compra, etc., podemos reclamar y que hay un organismo que nos toma esa reclamación. Entonces, hay que saber primero, y aquí Julieta nos va a explicar, qué hace falta para poder reclamar. ¿Qué es lo que tenemos que saber?
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Julieta. Y bueno, antes que nada les quiero decir que no soy geek ni mucho menos. La idea de mi aporte es simplemente dar alguna idea más concreta de lo que es el tema legal y explicar igual también algunos conceptos que son bastante técnicos o jurídicos y no están igual al alcance del entendimiento de una persona que no tiene conocimientos legales. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta para reclamar es saber si estamos dentro del concepto de consumidor y usuario. Siempre, para estar dentro de estas categorías, hay que actuar a título particular. Es decir, no actuar en nombre de nuestro negocio. Hay que distinguir lo que es un consumidor de un usuario. Un consumidor es una persona que adquiere un bien, que compra o alquila, en su caso, una cosa, digamos, ¿no? Y un usuario es una persona que es destinatario de un servicio, es decir, los de telefonía móvil, de televisión, los que significan que no adquirimos un bien concreto, sino una prestación de un servicio. Ahora hay que tener en cuenta que también hay determinados rubros en los que no se puede reclamar vía esta ley de defensa del consumidor y del usuario. Estos rubros son los seguros, la energía, los juegos, el transporte de mercancías, los viajes, el transporte aéreo, bueno, y las reclamaciones transfronterizas de consumo. Estas ramas tienen cada una su procedimiento particular y son muchísimo más complejas que una reclamación por una compra de un bien o un servicio básico. Entonces, en lo que a geeks se refiere y las compras que en su caso podéis realizar o los servicios que podéis adquirir, estaríais sin ningún problema encuadrados dentro de la definición de usuario y consumidor y todas las reclamaciones que tengáis que hacer las podéis hacer perfectamente bajo el amparo de esta ley de defensa del usuario y del consumidor. Bueno, ahora pasando a analizar un poquito los requisitos formales de una reclamación, hay que distinguir si se hace físicamente u online. Se haga como se haga, hay que expresar claramente los siguientes datos. El lugar en el que estamos, todos nuestros datos personales y también los datos del establecimiento contra el que estamos haciendo la reclamación. Hay que detallar muy bien el hecho objeto de la reclamación. Es decir, primero hay que identificar correctamente el producto o el servicio, poniendo precio, fecha de compra, modelo, año, bueno, todos los datos que tengamos para identificar ese producto o servicio y hacer clara mención a qué es lo que estamos reclamando, es decir, qué es lo que no está correcto en ese producto, qué es lo que no está correcto en ese servicio, según nuestro punto de vista. Luego, también hay que indicar claramente la pretensión, es decir, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos con esa reclamación. Queremos que se nos entregue un producto que todavía no se nos ha entregado, que se nos devuelva el dinero, un cambio, una reparación, dar de baja ese servicio. Bueno, explicar claramente cuál es nuestro objetivo. También es muy importante adjuntar toda la documentación que tengamos relativa a ese producto o a ese servicio y que consideremos que es importante para respaldar nuestra reclamación. Bueno, y como todo documento, se acaba con la fecha de la reclamación y con nuestra firma.
Ok, y los tres métodos estos, me refiero a tanto la reclamación en consumo como la hoja de reclamaciones o la propia reclamación online, ¿tienen la misma validez? Es decir, ¿son iguales?
Sí, tienen la misma validez las tres. Por lo tanto, tanto si presentamos la hoja de reclamación en el establecimiento o hacemos la reclamación online, el resultado tiene que ser el mismo. Es decir, la apertura del proceso de mediación entre empresa y usuario o consumidor.
O sea que lo que llama esto directamente es una mediación, ¿no? Que luego puede venir en un juicio o no. Pero claro, lo que queremos saber es que es correcto arrancar, ¿no?, con una mediación.
Sí, lo más importante y lo que hace la administración en este caso, una vez que recibe la reclamación, lo primero que va a hacer es dar traslado a la otra parte, es decir, notificarle al comercio o a la empresa o bueno, a quien estamos reclamando, notificarle que se ha puesto una reclamación y le va a dar copia de todo lo que nosotros hemos presentado. Entonces, en ese mismo escrito generalmente y si no tras una respuesta, lo que va a hacer la administración es proponer una fecha para que las dos partes acudan y se va a intentar llegar a un acuerdo. Es decir, se le va a exponer a la empresa cuál es nuestro problema, la empresa va a dar sus alegaciones y con la intermediación de la administración se va a intentar llegar a un acuerdo.
Vale, y por ejemplo, nosotros estamos en el País Vasco, ¿no? ¿Tiene el mismo derecho un catalán o un andaluz a presentar una reclamación como nosotros aquí?
Sí, lógicamente, lo primero que hay que ver es si la competencia, es decir, quién va a tratar estos conflictos entre consumidores, usuarios y empresas, está delegada o no a las comunidades autónomas. Aquí en el País Vasco sí que es verdad que la competencia en estos casos es autónoma, es decir, que es la propia comunidad la que se ocupa de estos temas. Hay que ver en cada comunidad si esas competencias están también a nivel autonómico o a nivel estatal, o bueno, es muy importante saber a quién tenemos que acudir en caso de tener una reclamación de este tipo.
Claro, ahora más o menos lo que estoy imaginando es que la ley tiene validez en todo el territorio, pero luego es como que cada comunidad autónoma regula cómo controla, ¿no?, esa ley o cómo controla la relación con los usuarios.
Eso es, lo que hace una ley estatal es dar las pautas básicas, los derechos básicos de los consumidores y usuarios y los procedimientos básicos, y luego cada comunidad, en el caso que esté delegado, va a poner en marcha un reglamento o una forma de procedimiento que se tiene que llevar a cabo en cada caso. Por eso es muy importante una persona que esté en Granada o en Madrid o bueno, en la ciudad o provincia que sea, lo primero que tiene que hacer es ir a una oficina de consumidor o cualquier entidad pública y preguntar quién tiene la competencia en temas de defensa del consumidor. Y ahí le van a saber orientar y guiar.
Vale, entonces sabemos que por lo menos aquí en el País Vasco hay tres formas, ¿no? La reclamación online, que me pareció bastante práctica. La reclamación en consumo, que sabemos que es una hoja simple que se presenta con todas las alegaciones que hagan falta y tal. Y luego la que suele ser más habitual, que es la hoja de reclamaciones, que en mi caso, por ejemplo, han llegado incluso a negármela en algunos establecimientos. Entonces, ¿qué casos se pueden dar? Y más que nada, para informar a toda la gente que nos escucha, de problemas al ejercer ese derecho, ¿no?, de pedir la hoja.
Bueno, antes que nada es muy importante saber que toda empresa o comercio tiene, digamos, la obligación de tener a disposición de las personas hojas de reclamaciones. De hecho, me imagino que todos hemos visto alguna vez en comercios esa típica hojita que pone existen hojas de reclamaciones a disposición de quienes la solicitan. Entonces, una vez que sabemos esto, en caso de que tengamos cualquier tipo de conflicto, tanto con el producto que estamos comprando como también puede estar relacionado con la atención que estamos recibiendo, podemos solicitar una hoja de reclamación. En un primer momento no debería haber ningún tipo de problema en que ese comercio nos la dé, pero sí que se pueden presentar problemas porque muchas veces la persona que está en ese momento en el comercio escucha eso y se pone nervioso, no sabe, se cree que va a tener un problema o lo que sea. Entonces siempre van a intentar evitar, sobre todo en comercios pequeños, proporcionarnos esa hoja de reclamación o van a intentar por todos los medios evitar que reclamemos. El motivo más alegado puede ser quizás que la persona encargada o el dueño del establecimiento no está en ese momento. Eso no os dejéis amedrentar, no es importante ni relevante. La ley se refiere a que la persona que esté encargada en ese momento del comercio, da igual que sea un encargado, dueño, gerente, auxiliar, eso da igual, es la persona que está en ese momento en el comercio, la que nos tiene que facilitar la hoja de reclamación. También puede ser habitual que nos encontremos con el hecho de que la persona que está en ese momento en el comercio nos diga, bueno, como usted no ha comprado nada, no le puedo dar esa hoja de reclamación. Eso no es así porque nosotros podemos, además de reclamar por una cosa que hemos comprado, podemos estar reclamando también la forma en la que nos han tratado, el precio que nos quieren cobrar por ese producto. O sea, no siempre la hoja de reclamación tiene que estar relacionada con una compra efectivamente realizada o un servicio efectivamente adquirido. También otra excusa que se suele poner para no aportar la hoja de reclamación es que se ha agotado, que no lo tienen y que por eso, bueno, lo lamento, no puedes reclamar. Eso no es así, podemos volver luego al mismo establecimiento, imagínate a los días, podemos volver y pedirles a ver si ahora sí efectivamente tienen hojas. Si en ese momento nos dan la hoja, hacer constar también que la reclamación se intentó poner días antes, pero que nos dijeron que no tenían hojas de reclamaciones. Eso, bueno, depende las ganas que tengamos de generarle o no un problema al comercio. Porque si ese comercio está obligado a tener hojas de reclamaciones y nos dicen que no tienen, puede dar lugar ese hecho a que lo sancionen administrativamente. Es muy importante saber que la hoja de reclamación viene por triplicado. Son tres ejemplares. Uno para el comercio, otra para el consumidor o usuario y la tercera para la administración. Si nosotros cumplimentamos esta hoja en el comercio, debemos dejarle solamente la copia correspondiente al comercio y quedarnos nosotros las otras dos. De esta manera, vamos a ser nosotros quienes vamos a presentar esa hoja de reclamación a la administración y vamos a estar seguros de que efectivamente se presenta. Si en cualquier caso en el comercio les dicen, déjame a mí la copia de la administración, ya me ocupo de presentarla, no. No la dejéis nunca, quedárosla vosotros y presentarla vosotros en la oficina de consumo. Otra cosa importante a saber es que las hojas de reclamaciones son impresos oficiales. ¿Qué significa esto? Que son hojas que imprime la administración, son hojas numeradas y tienen un formato específico. Por eso no dejéis que los comercios os den hojas que no sean efectivamente los ejemplares originales y oficiales, por decir de alguna manera. Tenéis que saber que hay un impreso que es el original, que es de color blanco, el segundo es de color rosa y el tercero es de un color verde. Estas hojas tienen un número en la parte de arriba derecha, como en color, bueno, hablo en el caso del País Vasco, ¿eh? Tienen siempre los logos de la administración y del organismo oficial que se ocupe de la defensa del consumidor, un número y, bueno, y luego toda la serie de datos que ya os comenté que tenéis que cumplimentar. Pero bueno, siempre tener en cuenta que es un impreso oficial del gobierno y tiene que tener en alguna parte ese logo del gobierno y de la oficina de consumo que sea y, muy importante, un número.
¿Y qué puede pasar, por ejemplo, en mi caso, que como comenté en el podcast anterior, cuando fui a hacer la reclamación, el propietario de la tienda, ya no el encargado, sino el propietario, porque el encargado llamó al propietario, me dijo que no me daba la hoja de reclamaciones a menos que la rellenara en ese momento? ¿Qué dice la ley o en su caso lo que regula, ¿no?, este tema en el gobierno vasco? ¿Tiene alguna razón de ser lo que me dijo el tipo o no?
Bueno, a ver, vamos a ver, lo que dice el boletín oficial del País Vasco, que tiene un reglamento específico, como os comentaba, para este tipo de reclamaciones, está bien claro y dice que si en cualquier caso el comercio se niega a facilitarnos la hoja o nos dice que no tiene hojas, no hay ningún problema. Nos vamos a la oficina de consumo y presentamos ahí nuestra reclamación y hacemos constar ese hecho, es decir, la negativa a darnos la hoja o el argumento de la inexistencia. Que nos podemos poner cabezones y que la quiero, que no, que dame la hoja, que la firmo en mi casa, que tal. Nos podemos poner, pero también es un capricho. Y si no queremos entrar en conflictos ante esa negativa, pues nada, nos vamos sin ningún problema, nos acercamos a la oficina que sea y ejercemos nuestro derecho ahí. Es decir, que la negativa de un comercio a facilitarnos la hoja de reclamación en ningún caso supone una restricción al ejercicio de nuestros derechos.
O sea que con la llamada a la Erchancha, en realidad he hecho el tonto.
Un poco sí, porque es un poco de cabezonería, porque no hay ningún problema. Que no te den la hoja de reclamación no significa que no puedas reclamar.
Claro, lo que pasa es que yo quería esa hoja de reclamaciones que había ahí y me había encabronado. Así que bueno, está bien saber que si no me da la hoja de reclamaciones ahí, todavía tengo otros métodos para presentar una reclamación que son igualmente legales, ¿no?
Sí, eso es.
Por otro lado, y aprovechando que te tenemos aquí en el podcast, también me gustaría hablar sobre el desistimiento, porque claro, toda esta perorata legal, para la gente que no está un poco al día con el podcast o con los artículos de la web, viene dada por una cuestión que pueden escuchar en el podcast número 52, y que es porque quería devolver un producto que había comprado y que me devolvieran el dinero, como estaba acostumbrado a que ocurriera cada vez que uno compra en una Apple Store. Al final no pude devolver el producto y me lo tuve que quedar por no haber preguntado en su momento, o por haber, mejor dicho, creído en ese momento que, como en las Apple Store sí que podías devolverlo, en otro lugar donde vendían productos, aunque sean solo de Apple, también podías. Pero efectivamente me equivoqué, ¿no?
Sí, bueno, el derecho de desistimiento también es, bueno, no es complejo, pero hay bastantes cosas que tener en cuenta. La más importante creo es que generalmente uno tiene derecho a desistir de una compra o de la contratación de un servicio antes de pasados los 14 días desde esa adquisición. Pero es muy importante saber que generalmente ese derecho está asociado a determinadas circunstancias que se dan, o bueno, en este caso, no se dan al momento de la compra. Es decir, cuando no tenemos la posibilidad de comprobar el correcto funcionamiento de ese producto, en el caso vuestro que compráis productos tecnológicos, generalmente vienen presentados en cajas, con plásticos protectores, etcétera, etcétera. Y para poder ejercer el derecho de desistimiento, una de las características y perdón, de los requisitos es que ese producto se devuelva en las mismas condiciones. Y eso en productos de tecnología es muy difícil. Por eso es muy importante tener la posibilidad de probar el producto antes. De hecho, las grandes superficies, bueno, o los centros como Fnac o los App Store, tienen un espacio en el que la gente puede ver y más o menos hacerse una idea de cómo funcionan los productos. Porque generalmente, salvo que sean marcas muy grandes como Apple, o bueno, o multinacionales en ese estilo que no suelen poner ningún problema en las devoluciones y en el ejercicio de este derecho, generalmente si son comercios más pequeños, sí que no nos pueden poner pegas en este sentido. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta que para ejercer el derecho de desistimiento, sobre todo en la compra de un producto, hay que devolverlo en las mismas condiciones que se compró. Este caso de devolver el producto en las mismas condiciones en las que se adquirió, se da en la mayoría de los casos en compras a distancia, compras por internet, compras en las que no están presentes físicamente tanto ni comprador ni vendedor y en las que no tenemos la oportunidad de ver previamente el producto que estamos adquiriendo. En este caso, sí que ese derecho se ejerce de pleno derecho y no tendríamos por qué tener ningún tipo de pega, por decirlo de alguna manera, por parte de la empresa para aceptarnos el producto. Es posible que, como os decía, grandes marcas o grandes superficies extiendan esta garantía. ¿A qué me refiero? A que, aunque nosotros tengamos la posibilidad de ver ese producto en el momento que lo estamos comprando, lo podamos devolver, es decir, podamos ejercer ese derecho de desistimiento cuando específicamente, por ejemplo, podemos ver en el ticket de compra que te dicen que lo puedes devolver en tantos días, que si no estás satisfecho te devuelven el dinero. Bueno, o un montón de, digamos, de ofertas que las empresas suelen sacar y que garantizan, aunque legalmente no esté previsto, ese derecho de desistimiento, de devolución, de los productos.
Claro, pero vamos a plantear un caso. Recién dijiste que en el ticket de compra. Claro, pero si yo una vez que compro el producto, evidentemente hasta que no lo pago no me dan el ticket. Solo al momento que me den el ticket me entero si tengo el derecho de desistimiento físicamente o no. O no es así.
Bueno, generalmente se suele preguntar antes de pagar, imagínate que vas a hacer un regalo a una persona que le quieres regalar un iPad, entonces lo más lógico es preguntar, en caso de que no le guste, no lo quiera, quiera otro modelo, ¿lo puede cambiar? ¿Lo puede devolver? Generalmente es recomendable antes de pagar un producto hacer esas preguntas para que luego no nos encontremos con sorpresas. Entonces nosotros al preguntar nos van a decir sí, lo puedes cambiar o si lo devuelves solamente hacemos un ticket regalo de estos que te dejamos el dinero a cuenta para que lo puedas gastar en otro producto, no devolvemos el dinero, lo tiene que devolver sin abrir, etc. Es muy importante antes de pagar hacer este tipo de preguntas para que luego sepamos cómo manejarnos en caso de que el producto no nos satisfaga. Puede ser también que vayamos a ese sitio a comprar algo específicamente porque hemos recibido un flyer publicitario o algún tipo de oferta o algo. Entonces, bueno, en ese caso la adquisición de ese producto va a estar siempre enlazada a esas condiciones de esa oferta particular por la que nos hemos acercado al sitio a comprarla. También está claro que si el establecimiento tiene un cartel enorme en la entrada o en cualquier parte que diga si no estás satisfecho le devolvemos su dinero o estas típicas publicidades que vemos por internet de esas ventas de satisfacción garantizada o si no lo devolvemos su dinero, si lo encuentra más barato le devolvemos el dinero, bueno, en esos casos creo que no debería haber ningún tipo de discusión al intentar ejercer el derecho de desistimiento.
Y una cosa que me gustaría también saber y que seguramente a todos es que ¿te aplican algún tipo de penalización si devuelves el artículo? Es decir, si yo compro algo, lo devuelvo dentro de esos 14 días naturales y el tipo me dice que me descuenta algo. ¿Está bien eso o no?
No, no, no está bien. No se puede aplicar ningún tipo de penalización al consumidor por ejercer este derecho. De hecho, la ley específicamente así lo aclara.
Bueno, pero supongo que tendremos que pagar nosotros el envío, ¿no? Porque somos nosotros los que desistimos.
Bueno, en un principio lo lógico es que nosotros nos tengamos que hacer cargo de esos gastos de devolución. Puede ser que las empresas o las chicas lo sabrán, vuestras mujeres, hermanas, madres, primas, lo sabrán que nosotras compramos bastante ropa por internet. En este caso, generalmente los gastos de devolución corren por cuenta de las empresas, porque son Zara, Mango o empresas muy grandes que no van a entrar en ese tipo de problema. Pero si hablamos de otro tipo de productos, generalmente los gastos de devolución son a cargo de quien quiere devolver ese producto.
Y supongo que, claro, en relación a gadgets o cosas tecnológicas siempre podremos devolver todo, ¿no? Pero me parece que hay cosas que no se pueden devolver, ¿no? Una vez que las compras, es como que hay algunas cosas que no puedes devolver, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, en relación a los productos tecnológicos, no se puede devolver los CDs o los programas informáticos que compremos, no se pueden devolver desprecintados. Hay otros productos que tampoco se pueden devolver, pero bueno, no tienen que ver con la tecnología, que creo que es lo que más os importa. Hay otro tipo de bienes que no podemos devolver, que bueno, que si os interesa, en cualquier caso se puede colgar material en el blog, pero bueno, para ir adelantando un poquito, que sepáis que los bienes que pedimos que se hagan a nuestro gusto, a una medida determinada, es decir, un sofá que lo queremos de tal color, de tal material, de tales dimensiones, ese tipo de productos, para que os hagáis una idea, no se pueden devolver, como tampoco las suscripciones que tenemos a los periódicos, a las revistas, que pagamos un tanto anual y vamos recibiendo los ejemplares mes a mes o semana a semana o lo que sea, en esos casos no se pueden devolver.
Bueno, supongo que eso pondré yo material cuando me pases un poco. El sábado siguiente pondré un poquito de material ahí disponible. Sí, haré un artículo para que quede todo de forma escrita y podamos consultarlo en cualquier momento. Para terminar, yo sé que son 14 días naturales que tengo para devolver un producto al que puedo optar por ese derecho de sitiamiento. Es decir, que lo haya comprado online o que la tienda me deje, ¿no? Devolverlo. Pero hay casos en los que ese plazo es distinto, en plan, no sé, más días, menos, ¿cómo es eso?
Sí, hay casos en los que ese plazo de los 14 días, que es la regla general, se puede ampliar. En un caso se puede ampliar hasta 3 meses y en otro hasta 12 meses. El plazo de 3 meses lo tenemos cuando hacemos una compra, generalmente, bueno, estas compras por internet, que me imagino que estaréis acostumbrados, que cuando recibimos el paquete, tenemos el producto, tenemos la factura, publicidades, muestras, lo que sea que nos envíen, y también un documento en el que nos informan de las condiciones y modalidades en las que podemos ejercer nuestro derecho de desistimiento. Generalmente nos explican los pasos a seguir. Entonces, si cuando recibimos el paquete no tenemos ese documento, el plazo del ejercicio del derecho se ampliaría a 3 meses. A 3 meses también se ampliaría cuando no conste la dirección del vendedor, donde debamos presentar, ¿no?, en su caso, las reclamaciones o las dudas o lo que sea. También se amplía el plazo cuando no nos aportan información relativa a los servicios que tenemos postventa y a las garantías comerciales que tiene ese producto. También se amplía en caso de que el contrato que hemos celebrado tenga una duración indeterminada o superior a un año y no nos aportan las condiciones de rescisión de ese contrato. Pero bueno, esto es un poco más complejo, que tampoco viene al caso, pero bueno, es para que sepáis los casos en los que el plazo se amplía a 3 meses. Y por último, bueno, tenemos el caso en el que el plazo para desistir del contrato se amplía a 12 meses, que es cuando en esa compra no nos aportan, no nos adjuntan el documento para ejercer ese derecho de desistimiento. Es decir, que en caso de que nosotros querramos devolver ese producto o lo que sea, tengamos.
Ah, o sea, es como que si nos brindan toda la información anterior, pero no nos brindan ese documento para desistir, aunque no hayan brindado esa información, se amplía a 12 meses.
Eso es, porque además de facilitarte esa información de cómo ejercer tu derecho, te tienen que dar el soporte para que lo puedas ejercer.
Ok, no sé si queda algo más por comentar de este tema.
Bueno, por mi parte no queda más que comentar. Simplemente, bueno, esperar que haya sido de ayuda y haya aclarado alguna duda que igual podíais tener. Y si os surge cualquier duda o porque este tema es muy amplio y hay mucha más información que se puede aportar, que me imagino que colgarás en tus foros la información que la.
Sí, cuando me pases todo eso voy a dejarlo plasmado, como dije en el artículo del sábado, Sí, dime, dime.
No, y también que sepáis los oyentes que estoy a vuestra disposición. Si consideráis que os puedo echar un cable con cualquier tema relacionado con esto, os podéis poner en contacto directamente con los medios de contacto que tiene Nico. Y bueno, y si os puedo echar una mano con lo que sea, encantada.
Vale, bueno, creo que eso ha sido todo. Ampliaré un poco más el artículo escrito el sábado. Y nada, de aquí saludarlos y no sé si quieres decir algo más.
Sí, bueno, deciros que ha sido un placer, que tengáis en cuenta que no soy podcaster ni nada por el estilo, entonces que sepáis disculpar cualquier error o cualquier cosa, soy primeriza en esto, que sepáis que, como os he dicho, tanto en este tema o cualquier otro que consideréis que os pueda echar una mano en temas legales o lo que sea, no hay ningún problema, podéis contactar conmigo y espero que este podcast haya sido de vuestro agrado y os haya ayudado un poco a resolver vuestras dudas.
Muy bien, como dije, eso ha sido todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que los métodos de contacto son podcast@hackforgeeks.com para temas relacionados con el podcast, nipeguna@hackforgeeks.com para temas relacionados conmigo e incluso si quieren enviarme algún mail con respecto a este tema, háganlo ahí. @hackforgeeks en Twitter y como siempre, el blog en hackforgeeks.com donde tienen acceso a estos artículos, tendrán acceso al artículo el sábado y donde ahí mismo si quieren pueden comentar y pedir lo que consideren. Un saludo.